Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash. Ya tenía yo ganas de sentarme en esta mesa, aunque sea con un poquito de distancia, pero es necesario. Pero ya tenía ganas, tú sí has estado, Adrián, ¿cómo se sintió esta primera vez?
Pues con bastante ilusión y ganas. La verdad es que no sabes cuánto echas de menos hasta que te sientas y vuelve, comienzas, ¿no?, a hablar.
Muy bien, pues bueno, aquí estaremos pues estos meses rotándonos entre tres o cuatro, porque ahora mismo solo podemos estar dos. Pero bueno, ya cuando se pueda ya seremos otra vez un grupo más grande. Así que bueno, pues ya te he presentado. Ya estoy con Adrián, que no puedo tener mejor compañía. Y ya sabemos que en esta época, pues en el cine, en las noticias son un poco más dispersas, no tenemos tantas cada semana como siempre, pero bueno, hoy sí que hemos buscado varias de distinta índole y una mala noticia que acaba de ocurrir hace poco, que ahora luego os contamos, ¿vale? Nos hemos enterado viniendo camino por Twitter. De todas maneras, tenemos un programa movidito porque nos traéis una serie apocalíptica.
Una serie muy buena. Creo que ya hablé de Kingdom, de la primera temporada, hace tiempo. Pero he tenido la oportunidad de verme ya la segunda temporada y quería volver a traerla para animar a la gente para que la continúe o la empiece de cero de nuevo.
Pues sí, yo que a mí me tienes que convencer, pero bueno, yo ya sé de qué va y ya estoy súper convencido, pero bueno, si a ti te ha gustado es un factor más para que igual la siguiente.
Lo importante
serie
es que se mantiene bien la segunda temporada.
Eso está bien. ¿Y hay previsión de tercera? Sí, también, ¿no?
Bueno, pues ya luego lo comentaréis en spoilers, como siempre.
Vale, luego nos cuentas todos los detalles. También, aparte de las noticias de la serie, vamos a hacer un pequeño debate sobre DC en general, ¿vale? Y concretamente en el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que como ya sabéis, ha ocurrido hace varias semanas. Lo que pasa es que como no hemos tenido radio, pues este señor y yo no hemos podido debatir de este tema. Pero por fin, después de no sé cuándo se estrenó la Liga de la Justicia, no sé.
¿Puede que dos años o tres?
Dos, tres años.
Lo miro.
Ya por fin Zack Snyder, que es el director original de la cinta, va a tener su, como digamos, su corte, ¿no? O sea, lo que quería que enseñarnos desde un principio, pues va a poder hacerlo, ¿vale? Porque la película que vimos no era lo que él quería.
Incluso creo que le sale mejor porque va a mostrar más cosas aún. De todo lo que tenía en su cabeza.
Exacto, y va a mostrar más cosas. De hecho, creo que no se sacó al inicio porque cuesta mucho dinero, ¿vale? Es
básicamente, y hace casi tres años. Porque vale, es del 15 de noviembre de 2017.
Porque hay mucho CGI, entonces es mucha pasta que pues ni un estudio como Warner se atrevía en su día a poner.
Bueno, pero básicamente, pues, ya lo comentaremos porque no vamos a quedar sin debate. Si empezamos ya a saltar todas las cartas,
vale,
¿no?
Es verdad, vale, vale. Ya estaba yo motivado. Tengo muchas ganas de hablar de eso, pero tienes razón, Adrián. Vamos a empezar poquito a poco, por orden, vamos a las noticias de esta semana. Y empezamos, como no podía ser de otra forma, con uno de los actores pues más guays. Es un actor súper guay y súper honrado y súper de calle, y que si necesita coger el metro en vez de ir a la Lamborghini, lo hace.
¿Keanu Reeves.
El actor siempre está en toda, o por lo menos es conocido, ¿no?, por esta labor de que es muy cercano. Ahora el actor de Matrix, o de la última de, ¿cómo se llama?, la de los tiritos.
John Wick.
No me salía. Pues esta vez ha pensado, ¿no?, una gran idea, que es, va a subastear videollamadas de 15 minutos con él para recaudar fondos para una asociación que se encarga de ayudar a niños con cáncer. Entonces, pues es una muestra más otra vez del actor para una buena causa, ¿no? Que, que siempre es de buen ver y es necesaria. Bueno, no sé precios, pues si hay que me lo pregunta, no tengo ni idea. Bueno,
si subasta, subirá.
Pero es bastante barato, seguramente mi bolsillo no lo va a poder, pero el que pueda y quiera hablar con Keanu Reeves, pues por lo menos lo hace de una manera que, pues, al final repercute para gente que lo necesita. También tenemos, como siempre, ya que hablamos de Keanu Reeves, te voy a hablar un poquito de Matrix. Hay varios retrasos cada semana. Cada semana vemos una tanda de retrasos de películas, pues obviamente porque ahora mismo poca gente está yendo al cine, poca gente empieza a dar el paso a atreverse a ir al cine, aunque ya se puede ir. También las productoras, las grandes productoras, distribuidoras y demás, le cuesta ahora mismo meter una película en el cine porque sabe también, sabe igual que nosotros, que hay poca gente ahora mismo que va a ir al cine. Con esto ocurren dos cosas. Uno, lo que estamos viendo, que hay un montón de retrasos de películas. Y dos, que nos vamos a encontrar cuando ya se empiecen a ver de verdad estrenos cada semana, con una sobreexplotación de blockbusters en pantalla, con Disney cada dos semanas estrenando, con estrenos grandes de Warner, con estrenos grandes de Universal. ¿Qué significa esto? Pues que el cine indie, el cine español, cine más con menos presupuesto y obviamente no para las grandes masas, como todo el cine que estamos hablando, como todo lo que pueda estrenar Disney, pues va a sufrir de una manera a unos números increíbles. Si ya antes era complicado disputar en pantalla, ahora mismo probablemente cuando empiecen los estrenos vas a tener un blockbuster, o sea, una película de mucho presupuesto en cartelera. De hecho, se van a chocar al final, por eso hay también retrasos, porque incluso las más grandes no se quieren chocar con las más grandes. O sea, no quieres, yo qué sé, Wonder
con la
Woman,
propia entrega,
no quieres...
con ella misma. ¿Qué? Que Disney, con tanto que saca, puede hacerse competencia a sí mismo.
Por eso, ¿no? O sea, dinero. Tú con una peli, por ejemplo, como Mulan, si la retrasas dos meses y justamente en esa fecha estaba, por ponerte un ejemplo, Wonder Woman va a decir, hostia, Mulan, ¿sabes? Y digo, pues me retraso dos meses. ¿Qué pasa? Que a los siguientes dos meses, donde te retrasas también había peli que dirá, ostras, Wonder Woman, ¿sabes? Entonces va a ser así y va a ser muy complicado para el cine más independiente o el cine que no congrega tan grandes masas como los superhéroes o como cualquier cosita que saque Disney. Entonces, como os estaba comentando, la cuarta entrega de Matrix se vuelve a retrasar y pasará esta vez a estrenarse el 1 de abril de 2022. O sea, nos queda Matrix 4, creo que es, pues para más adelante. Luego también Wonder Woman llegará el 2 de octubre de este año, por lo menos tendremos este año, e incluso Nolan se ha tragado sus propias palabras, porque decía, no, Tenet está aquí, yo estoy aquí, no voy a mover esto, así los cines se abren cuando Tenet sale, porque Tenet va a ser la leche, pues ala. Tenet se retrasa de nuevo también hasta el 31 de julio, entonces creo que de verdad...
Está cerquita igualmente, ¿eh?
Está cerquita, y creo que sí que es de verdad que Tenet va a ser... probablemente lo que inaugure la temporada después de estrenos. Creo que va a ser el estreno para que la gente, para conseguir que la gente vaya al cine. Aún así, más retrasos. Godzilla vs. Kong para el 21 de mayo de 2021. La película protagonizada por Anne Hathaway, Las Brujas, se queda sin fecha de estreno. O sea, todo es una bola, ¿vale? Hay algunos que retrasan y consiguen fecha, entonces otros se pisan la fecha y pues o no tienen fecha de estreno o pues, te acojonas, porque es que es competir con una cartelera muy complicada. Incluso una película que pueda ser la típica película de Oscar, que pueda ganar un Oscar o lo que sea, se lo va a pensar dos veces y se tiene que enfrentar, por ejemplo, pues eso, a Mulan, ¿vale? Porque Disney siempre tiene mucho tirón. También hay cancelaciones como el Star Wars Celebration de este año, se cancela y pues no hay. Habrá que esperar para el siguiente año. Aún así, después de hablarte de estas cancelaciones, sí que es verdad que en la Heroes Comic Con de San Diego, la Comic Con de San Diego, sí. No sé por qué pongo héroes. Comic Con de San Diego, este año va a ser online, o sea, lo vamos a poder ver todo el mundo, no, obviamente no puede ser presencial. Entonces, bueno, pues por lo menos va a ser una de las primeras veces, ¿no?, que la Comic Con de más grande del mundo
la podrán ver todos.
Se emita en abierto, ¿sabes? Será como paneles de cada conferencia, de cada serie, de cada película, lo que sea. Y supongo que cada uno desde casa, pero bueno, por lo menos es en abierto. Noticias sobre los Oscars. La gala se retrasa también varios meses. Estábamos acostumbrados a que los Oscars se celebraran en febrero y ahora en este lugar se va a celebrar en abril. También, a partir de 2021, estos premios van a tener una diversidad racial como un requisito para aquellas películas que quieran optar al premio. Parece que será casi obligatorio que si tu película no tiene diversidad o representación de diferentes, llamémoslo, comunidades, sí. Pues va a tener complicado la opción al Oscar. ¿Vale? Esto, pues bueno, hay de gente que le parece bien y hay gente que le parece mal, ¿no? Yo creo que hay que tener una media entre las dos cosas.
Exacto.
A veces por época,
que buscar un equilibrio.
Por época en que igual tu película por época estaban marginados ciertas clases sociales y obviamente no puedes cambiar la historia, ¿no? Pero bueno, es por eso, ¿no? Por toda la polémica también que ha habido pues con las mujeres, por ejemplo, que no habían muchas directoras nominadas y demás, pues se quiere hacer que sea todo un poquito más global. Yo lo que quiero es que eso me parece de lujo, pero que sea realmente en consideración con tu trabajo, no con la comunidad o lo que sea que te encuentres, ¿vale? Que sea la película buena y adelante, que es lo que debería ser siempre.
Y que también que el premio sea por méritos propios.
Sí, todo eso.
Que se pierden muchas cosas con hacer todo políticamente correcto. Al final todas las películas van a tener que ser iguales, para que puedan optar.
Ya lo hace Marvel. Se está desarrollando una tercera entrega de Feliz Día de tu Muerte, esta película de terror que es un bucle temporal, te matan y te despiertan, sí. ¿Vale? A mí me pareció muy divertida, vi la primera, la segunda no he podido verla, la tengo en casa, la tengo comprada pero no la he visto, así que la veré. Así que yo, perfecto, esta película, a mí la primera me gustó mucho. No sé si la misma fórmula muchas veces puede hacer que no sea tan buena, ¿no? Pero la primera me pareció muy divertida. El universo de los monstruos sigue en su curso, me refiero a que esto que empezó con La Momia, por desgracia. Luego ya vino El Hombre Invisible, que parece ser que está de lujo, ya le comentaba a Adrián que la tengo ahí pendiente y ahora está en cines, porque los últimos estrenos son los que están ahora mismo en cine. Y de hecho creo que aquí en Valencia, en Buenaire, me ha dicho Adrián que van a poner películas clásicas.
Sí, ya están como... Sí, creo que hace dos semanas lo comenté, la de Matrix, Loca de Fantasmas, va a estar... Y algunas que, bueno, que como dices, últimos estrenos. Pero antes que Bad Boys hubiera puesto alguna de los Oscars, por ejemplo, porque este año han sido potentes.
Ya se anunció, vale, que ya lo sabíamos, un nuevo Drácula, pero esta semana se ha confirmado que será fiel a la novela de Bram Stoker. Pues ya también recordamos que también tenemos una película justo como fiel a la novela de Bram Stoker, pero claro, como están renovando esta serie de monstruos, pues supongo que tendremos, no sé qué querrán hacer, si lo juntarán después o no, pero vamos, estamos viendo películas de este estilo. O sea, supongo que lo próximo será Frankenstein o se huele de lejos. Se retira, no sé si lo comentaste la semana pasada, pero os lo recuerdo, que se retiró la película de Lo que el viento se llevó del catálogo de HBO Max. Pues eso, por la imagen que ofrece de la esclavitud y los estereotipos racistas. Recordemos, ¿vale?, que se ha hecho, que esto es lo que os quería comentar, de forma temporal. Cuando lo vuelvan a incluir otra vez en el catálogo, ¿vale?, aparecerá como una historia al principio o un texto o algo... indicando, ¿no?, al espectador que esta historia, ¿no?, en el contexto en el que se contó, puede ser así.
De hecho, pasó una cosa similar con la película de Dumbo en Disney Plus, que quitaron la escena de los cuervos.
No sé cuál.
La gente se quejó mucho.
¿Era de los cuervos?
Sí.
¿Qué pasaba en esa escena?
Sinceramente no me acuerdo, pero...
No sé.
Sé el dato,
simplemente. ¿La real o la...?
Solo me dijeron la película de Dumbo. Pero bueno, que la gente se quejó mucho porque esa escena tiene mucha fuerza y es importante. Y lo que hicieron fue volver a ponerla con un textito abajo de puede tener... frases que puedan herir y movidas por el estilo y ya está. Sí, o sea, bueno, al final creo que te curas en salud poniendo un texto al principio y lo dejas todo como está y ya está.
De la plataforma del Disney Plus para mí es un cachondeo, así que yo prefiero por ahora hasta
¿no
que
sacar no... el tema?
Es que me parece un cachondeo, o sea, hay muchas cosas que demasiado... demasiado
hay mucha censura.
Que se censuran. Entonces, bueno, yo creo que no es una plataforma para mí ahora mismo. Obviamente, el primero de los primeros no, porque no tiene nada que no haya visto ya. Entonces, eso ya me tira para atrás de por sí hasta que no empiece
la serie.
Sí, actualmente
solo tienen una serie original, creo. Más continuación
de Mandalorian. No.
Sí, Mandalorian y la nueva temporada de Clone Wars, la última. Y se supone que de X-Men hicieron una, pero en España no está la serie de los X-Men. La de los 90.
Y hay muchas películas, por cierto, en latino. Películas de...
Bueno, si son las
Toy
clásicas...
Story o algo de eso, ¿eh?
Ah, bueno, justo Toy Story en español sí que estaba, pero, por ejemplo, Blancanieves aquí llegaba solo en latino, no...
Claro, no, pero tipo Toy Story y tal, que no tiene sentido, ¿no? Que no... Entonces, una plataforma aún en pañales. Ya veremos cuándo...
Mejor dicho.
Cuando... sí, sí. El buen titular, ¿eh?
Aunque se disfrute igualmente, porque hay películas que yo me las veo igual.
Sí, eso sí, pero es una plataforma en pañales. Veremos qué pasa. La verdad es que la gente sí que la ha cogido con fuerza, pero a mí ahora mismo no me llama la atención, y menos si estos casos de censura tonta que estoy viendo, que no me gustan nada. Esperaré a las series de Marvel para echarle un ojo, pero vamos, que estoy deseando que venga, por ejemplo, HBO Max antes que esto que tenemos aquí.
También hay mucho más contenido, teniendo, por ejemplo, con Adult Swim, Cartoon Network, todo el contenido Warner Media. Hay bastante ahí para ver.
A ver, y ¿cómo se llama? Y Disney Plus, por lo menos tú veías en la cartelera, ¿no? En plan, guau, tenemos los Simpsons, no sé qué, veías muchas cosas, pero luego te pones a pensarlo y dices, uff, pero lo he visto todo, ¿sabes?
Sí, realmente,
o sea, todo igual.
Yo lo
no,
veo en
pero...
una plataforma de nostalgia, simplemente. Sí. Entonces, hay gente que busca eso, entonces lo encuentra y por eso no es malo, está enfocado a un perfil muy concreto.
Vale, pues pasando de la plataforma en pañales, la pelea legal entre Amber Heard y Johnny Depp sigue todavía en activo. Recordemos, vale, que Depp demandó hace los últimos acontecimientos a la actriz por difamación después de sus declaraciones sobre la violencia doméstica de en 2019. Y ahora la última noticia que ha salido es que varios abogados de la actriz deciden abandonar el caso a solo un día de que se presentara, digamos, la demanda a los juzgados y demás. No sé, está todo esto en un embrollo. Espero que se solucione lo mejor para las dos partes, que sea, pues, lo que tenga que ser lo real. Y ya está, pero por lo menos que se termine cuanto antes. Parece que la actriz Kristen Stewart va a dar vida en una película a Lady Di. Entonces tenemos ahí otro papel para la buena de Stewart, que todo el mundo de otra vez la tiene en la mente con Crepúsculo, igual que pasa con el nuevo Batman. Os recordamos que Guillermo del Toro, ¿vale? Va a hacer una película de Pinocho, ¿vale? En stop motion en Netflix. Pero ahora vuelve a ser noticia porque el actor Ewan McGregor va a ser va a poner la voz de Pepito Grillo.
Puede estar muy bien porque tiene muy buena voz y a Disney le gusta mucho poner musicales, entonces creo que es un buen fichaje.
A ver, pero no es Disney, es Netflix.
No, es verdad, coño. Se me ha ido la olla, perdón. Pero bueno, que puede que metan alguna canción.
De Guillermo del Toro, es un poco extraño. Y por último, vale, la producción de la segunda temporada de The Witcher arrancará en agosto de este año. Es las últimas noticias que tenemos. Pero Adrián creo que antes había conseguido alguna, antes de pasar
sí.
a...
Bueno, también la mala noticia es que había fallecido Ian Moss. Bueno, sí, el apellido no sé muy bien cómo era, pero es el actor, por ejemplo, de Bilbo, El Señor de los Anillos. Que también en Alien, creo que era Ash. Y bueno, que es una gran pérdida realmente.
Sí. Ahí hace nada. O sea, ha salido a la noticia y por supuesto.
Y una noticia que no pudimos traer en abril por los acontecimientos, pero que también puede servir ahora, es una nueva serie documental basada en Charles Manson, que se llama Helter Skelter, como una canción de los Beatles. La cadena americana, propiedad de MGM, Epix, ha aprobado la producción de una serie documental de 6 episodios sobre Manson, que la serie tendrá su premier el 14 de junio, cerca de 51 años después del asesinato de Sharon Tate y otras 4 personas que se encontraban en su residencia del Cielo Drive. Entonces, el proyecto promete entrevistas inéditas con miembros de la familia, la secta formada por Manson, además de los primeros periodistas en entrar a la escena del crimen. Entonces, creo que puede estar interesante, sobre todo con la tirada que ha tenido Mindhunter. Creo que pueden aprovechar bastante. Además, hay gente que le gustan las series documentales con el tema de la criminología y desde el punto psicológico, y creo que puede ser bastante interesante. Que, como adición, en una entrevista, la productora de la serie, que es Leslie Chilcott, comentó que Helter Skelter busca brindar nuevas perspectivas de uno de los crímenes más famosos de todos los tiempos. Entonces, creo que puede tener bastante tirón y que promete.
Vale.
Además, son 6 episodios. Tú lo puedes repartir bien. Y todo bien. Y el móvil ha saltado solo. No, pues nada.
El móvil macho de las mías.
Bueno, estoy más o menos las noticias de hoy.
¿Qué?
Que por hoy las noticias son esas, ¿no?
Sí.
Por hoy, y recordar que podéis ir al autocine, que es más seguro y al aire libre y está muy bien.
Vale, sí, es verdad. Yo ya he ido, ya he podido ver Onward y The Gentleman en el autocine. Y pues es verdad, se está bien. Los coches, en vez de 2 en la misma ranura, hay 1. Y bueno, pues una manera de ver películas que al principio de los... antes de que empezara todo esto no nos dio tiempo a ver, y ahora por lo menos están volviendo a, pues eso, al cine y al autocine y a todos los lados. Así que yo lo recomiendo, a mí me gusta.
Sí, que os animo, yo iré la semana que viene.
Vale. Pues mira a ver qué pelis hacen y me lo dices, a ver que sigamos los dos. Pues si te parece, vamos al debate, vamos a hablar del corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Zack Snyder sigue siendo noticia por los detalles que pues le van preguntando los fans a través de las distintas redes sociales, y pues él contesta muy amablemente sobre la Liga de la Justicia, su versión de la Liga de la Justicia, que veremos en HBO Max. HBO Max, que no sé si tiene fecha de venir a España o no, pero...
teóricamente durante el año que viene, y creo que por eso la van a estrenar en 2021, cuando esté ya asentado en la mayor parte
de lugares y demás. Pues bueno, pues igual el año que viene ya estará HBO Max, una nueva plataforma de streaming que, no confundir con HBO, es la plataforma de Warner. Entonces, Zack Snyder estrenará ahí su nueva, su versión de la Liga de la Justicia.
Versión muy extendida, ¿eh? Porque al final o peli de 4 horas o 6 capítulos de 1 hora cada uno, más o menos creo que dijeron.
Pues están hablando de que igual hacen serie en vez de película, pero bueno, digamos que es la película del corte del Snyder Cut.
Que, perdón, te corto otra vez.
Sí.
Hace 2 días pusieron ya el primer teaser, que no es que diga mucho, pero ya han empezado a sacar algo.
El primer teaser que vemos a Darkseid, ¿no?
Sí, que vemos a Wonder Woman con un jeroglífico, donde sale Darkseid con unas letras raras. Y luego la imagen que ya publicó hace tiempo Snyder, que no se ve nada bien, está muy borrosa, pues está igual, pero no el tráiler.
No, falta aún mucho CGI, pero se ve, por lo menos, o se intuye.
Los de HBO Max ya dijeron que ojalá fueran solo 30 millones, que hará falta más.
Por eso, que es mucha pasta. Va a ser
carito.
Por eso tenían que tenerlo todo muy claro para que se pudiera realizar la película o no. Al final, por el apoyo de todos los fans, por toda la cartelería que ponían por Estados Unidos, a través de las redes sociales, toda la presión, ha hecho que por lo menos HBO Max se lo piense 2 veces, aunque sea súper caro, para que podamos ver una versión.
Yo creo que también es cosa de AT&T, que tiene más pasta, que es la que ha comprado todo.
Exacto, pero...
Si no hubiera sido complicado.
Entonces, como hemos dicho, va siendo noticia semana tras semana porque va dando detallitos de lo que es esta película. Hace poco, pues, algún fan le preguntó si el color rojo que veíamos en la Liga de la Justicia iba a ser el mismo color en su versión. Y él contestó que no, que ese cielo, ¿vale? Ese cielo de color rojo tendrá una colorimetría diferente. Sí, ¿vale?
Sí, pusieron una foto. De hecho, parecía más estilo Snyder, el de Whedon, que el que puso el propio Snyder. Con el tipo de películas que suele poner. Pero bueno, creo tiene que diferenciarse. Azulado, ¿no? Sí, era más azulado. Simplemente diferenciarse para hacer un producto distinto y que sea más fácil reconocer uno de otro.
También vuelve a revelar una cosa que ya se reveló, pero no sé por qué. Esta vez ha vuelto otra vez a la palestra, que es que el Robin que vemos en Batman contra Superman, la ropa, que supuestamente se ve que o se intuye que eso significa que Robin ha muerto, pues es sobre un Dick Grayson en vez de Jason Todd, que como
es el que más sentido tendría para hacerlo más largo.
Como en realidad ocurre en los cómics, ¿no? Bueno, ya sé que a Adrián no le gusta esto, no le mola que sea.
No, pero también tiene su sentido. Si pudieran hacer 5 películas, para hacerlo más desquiciado, matas a su primer hijo realmente y acaba a pierde la cabeza. Entonces, si solo muestras 5, me parece correcto porque el impacto psicológico que sufre es más fuerte y puedes explicar mejor. Si fuera a la larga, sí que lo vería un error. Pero puntos de vista.
Y dijo que se vería algo más en la Liga de la Justicia sobre este tema. No sabemos si alguna frase o alguna cosa, pero algo hay de este Robin que falleció, pero no lo hemos visto en ninguna de las películas. Y por último, se comenta también que pretenden quitarle muchas partes de humor a la película que ya hemos visto de la Liga de la Justicia, que es la mayoría de partes de humor la de Batman, introdujo, ¿no? Josh Whedon.
Las partes de humor de Batman que, vale, que así, alguna bien, otra no.
Y así volveríamos otra vez a eso que alguna gente se quejaba, a otros lo alababan, que es pues una película un poco más oscura. ¿Vale?
Yo he de decir a favor del humor y eso que es que no lo meto en todos lados. El que tiene Flash y que me parece un buen equilibrio para no saturar tanto. Ese tipo de humor creo que sí que encaja bien dentro de la película.
Sí, yo lo veo bien. O sea, yo veo bien que personajes que sean de por sí
más carismáticos lo sean,
¿sabes? O más infantiles tengan humor. Lo que no veo bien es que todo el mundo tenga humor.
Sí, sí, nos estamos de acuerdo. Pero era por romper una lanza a favor. Y no estar un hater.
Alguna película que he visto de Los Vengadores era el Club del Chiste y no me gustaba. Sí. No me gustaba que, por ejemplo, que Thor de repente se convirtiera en... no sé.
Sí, en Capitán Gracioso.
Capitán Gracioso está muy bien descrito. Bueno, no sé, por completar y por saber tu opinión, ¿te apetece verla? ¿Crees que es necesaria esta Liga de la Justicia?
La palabra necesaria es... Creo que es bastante, no sé, peliaguda al decirlo, que es necesario y que no lo es. Porque al final esto es para nuestro entretenimiento y disfrute. Pero yo, por ejemplo, sí que estoy con un puesto más céntrico, si se puede decir. Aunque está a favor y cuando salga voy a ser el primero que la vea, si puedo. Sí que me parece que ha estado mucho tiempo dando mucho el taparra, por decirlo. Porque como dices, sí que está bien y se tome todo el tiempo para responder a fans, lo que le pregunten y demás. Pero también estaba día sí día también poniendo contenido. Estoy en contra de, o sea, bueno, de lo que le hicieron o lo que le pasó es bastante grave. También entiendo el punto de vista de la compañía, aunque no apruebe muchas cosas. Pero también desconocemos un montón de los factores realmente. O sea, se han dicho cosas sueltas y seguro que la movida es más grande en sí. Pero creo que hubo un poco de pesadez y también gran parte, creo yo, de que se hiciera tan famoso es más por los haters que por los que estaban a favor. Porque muchas veces se pasan tanto y acaban siendo más tóxicos los que están en contra que los que están a favor. Obviamente, en todos los sitios hay extremistas que podrían dejar de hablar y que los eliminaran de internet directamente. Yo creo que está bien por dar la fuerza a un director por lo que ha pasado, pero también menos mal que el de HBO Max se apoya la boca a la gente porque estaban un montón de directores que estaban a favor, otro que no, que se plantó y dijo esto es lo que yo quería mostrar aunque saliera mal. Y ya dijo que se dejaran de fandoms, que porque pagaran uno no iban a estar escuchando a todos intentando reinventar todo. Entonces tiene tiene su lado bueno y el malo que al menos está cortando ya. Que es el que se venga toda la gente arriba y decir, no, yo esto no lo quería hacer, dame dinero para mostrar lo que yo quiero. El problema de esto es que si no tienes un universo bien construido aún, vuelves a lo anterior, es un poco lioso, pero bueno, tenemos los multiversos para algo.
Uh-huh. Bueno, eso que dices, pues para que la gente no lo sepa, en Estados Unidos, si no eres Spielberg, si no eres J.J. Abrams con tu propia productora, tú, digamos, el corte de tu película no lo tienes. Lo tiene la productora, el que pone la pasta, ¿vale? Entonces, por eso los directores más grandes tienen su propia productora para tener derecho al corte, que significa derecho a decidir yo lo que se pone y lo que no se pone en la película. Entonces, obviamente, todo el mundo ahora que ha visto esto, pues diga, yo quiero, eso no es lo que quería yo más para mi película, es obvio.
Como un Escuadrón Suicida, que pero, ¿qué le importa?
Pero es obvio y puede ser que luego, imagínate, que lo podemos ver y es, y joder, y mejora y dices, vale, es otro rollo. Pero es que es lo que hay. O sea, en Estados Unidos esta es la estructura y el cómo está organizada las películas, es así. Y tú, por muy, muy director que seas, si no eres de los cuatro grandes y tienes tu productora, no vas a tener el corte final, ¿no? Entonces, por eso pasa todo esto. Y lo que pasa es que al final llega una película como es esta, pues que hay gente, mucha gente que no estaba contenta y pues al final ha llegado.
Han sido 3 años de guerra por internet, ¿eh? Para esto.
Y incesante, ¿sabes? Por todos los lugares del mundo, que diría, ¿vale? Entonces, al final han logrado que se le pueda dar ese espacio o ese dinero que obviamente HBO Max lo da porque cree que puede dar frutos para volver a ver una Liga de la Justicia. Pues yo, para mi gusto, a mí me encanta. Me encantaría verlo, me gusta la visión o me gustan las películas que ha hecho Zack Snyder con DC y me gustaría ver algo que por lo menos correlativo con lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero lo mismo me pasa con, por eso el ejemplo fácil es Thor. Si a mí me das un Thor así y de repente me lo cambias, pues es lo mismo. Si a mí me das un tono en todo lo que estás haciendo y de repente te lo cambias,
el problema es que Thor sufre 4 cambios.
No tiene, ¿qué?
El problema es que Thor sufre 4 cambios durante todas las películas.
Pero es eso, que no tiene cohesión, ¿no? Entonces a mí claro, encantado, yo genial de que lo haga y obviamente seré el primero en verla y espero que disfrutarla, porque yo veo la Liga de Justicia y no es una película que diga, ay, qué bien, ¿sabes? Mis personajes de mis cómics, qué bien retratados, pues no lo veo así. Entonces me gustaría verla y decir, oye, pues por la primera vez que hace la Liga de la Justicia, qué guay ha quedado, claro. Que la historia puede ser lo que sea, pero los personajes me han convencido, ¿sabes?
También hay que decir que la parte de Whedon, que fue el que terminó lo de la Liga de la Justicia, lo pusieron como cabeza de turco y tiene un hate también un poco inmerecido, porque le dijeron de cambiar cosas y le dieron 1 o 2 meses, o sea, le dieron muy poco tiempo para organizar, para replantear y demás, y bastante que hizo lo que hizo. O sea, realmente si le hubieran dado más tiempo, estoy seguro de que hubiera salido de otra manera y hubiera hecho algo mucho mejor. Entonces también hay gente que se está pasando de la raya con el pobre director, que lo cogieron para arreglar algo difícil de arreglar y le dieron muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, a favor de su película hay muchas cosas que no estoy, y después de escuchar los cambios que hizo, pues tampoco, pero también hay que tener en cuenta lo que le pasó a él y lo que tuvo que hacer.
Sí, al final no solo hay un culpable, eso está claro. Menos en estas cosas que...
Lo que quiere decir es que se raya mucho con el director, ha hecho cosas muy buenas, y que antes de ponerse a criticar y quemar su película, como ha hecho gente en Estados Unidos, que se lo piense 2 veces.
¿No quemó su peli?
Sí, habían vídeos de que abrían la película, lo rompían, lo tiraban a la basura por decir que ya estaba el de Snyder.
Hombre, yo cuando me saquen el de Snyder voy a comprarlo.
No sé, yo lo compro, pero yo voy a tener las dos. Sí, que la caja con la puerta de Jimmy es una pasada.
Obviamente voy a tener las dos.
Sí, pero bueno, que, como siempre hay gente
cuando compren, de hecho, yo soy sincero, yo cuando salió, como estaba toda la movida lo del Zack Snyder, el corte y demás, y parecía que podía en algún momento ser posible, yo no me compraba la peli. O sea, lo dejé pasar un montón de tiempo, y dije, bueno, esto no va a salir nunca. Entonces ya me la compré, ¿sabes? Y mira, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, también una cosa similar que sí que me parece mal, en la película de... A ver, bien y mal. O sea, en la película de Shazam estaban hablando de meter a Henry Cavill bien, no que le corten la cabeza y meter a otro, y añadirlo así en HBO Max. Me parece bien por el hecho de meter al actor, que se le quiere mucho y que se vea, pero gente que ya se compró la película va a tener la otra versión. Y, o sea, realmente es una, que le veas la cara es el concepto de, mira, está él ahí, pero a la película no le afecta nada, no, porque no, no el afecta, concepto no, está ahí, entonces no realmente afecta, gastas una pasta. No afecta, o sea, está chulo, pero te vas a gastar una pasta para ya. Algo, ¿qué beneficio te vas a reportar? Porque, o sea, contratar a Henry Cavill, aunque sea por 5 minutos, que son más, es una pasta. Volver a tener el escenario, tener a todos los extras.
Ya, pero bueno.
Es bonito, pero también es una pasta que yo no sé por qué, o sea, en qué momento lo vieron rentable.
Lo van a ver rentable si de verdad van a hacer algo con Henry Cavill, obviamente.
Si meten alguna escena más, te lo compro.
No, pero me refiero que lo van a hacer para HBO Max, ¿no? Y, sí. Y otra vez hay nuevas reuniones con Henry Cavill para Superman, aun sea o no sea, para una película propia. Entonces, al final es intentar integrar todo este meollo un poquito más, ¿sabes? Toda esta inconexión, conectarla un poco, aunque ya hemos visto que directores han dicho como Patty Jenkins de Wonder Woman que ya quiere su puta historia y que pasa de las conexiones. Muy respetable también.
Que le ofrecieron hacer una liga y dijo que prefería... no meter tanto ahí.
Entonces eso, que al final pues eso, hay gente que sí quiere que todo esté más conectadito, otro que no, pero bueno, es una manera de, pues como tú has dicho, de gastarse el dinero. También, solo por comentarte antes de que empieces con la serie, recordar que, bueno, recordar no, ha sido esta semana DC Fandom es un evento, ¿vale?, que se va a desarrollar el 22 de agosto y que va a transportar a los aficionados al interior, digamos, del multiverso DC, ¿vale? Con novedades, curiosidades sobre series, televisión, o sea, programas de televisión, videojuegos y películas de DC Comics. Ya sabemos varias cosas. Una es que se presentará algo de lo del corte de Snyder. Habrán... o sea, bueno, ¿y esto qué es todo esto? Bueno... será en online a través de la página dcfandom.com. Tú puedes entrar ahí y son 24 horas seguidas en ese día, ¿vale?
Se supone que ahí hablarán del nuevo juego de Batman, ¿no? Que da mucho ver con
es
esto,
muy
pero...
posible, es muy posible. Pues en esto vamos a ver actores, actrices y directores, ¿vale? Se van a ver producciones como la segunda parte de Aquaman, de Batman, Shazam, Titans, The Flash, Wonder Woman 1984, entre otras. De hecho, ya está confirmado James Gunn, el director del Escuadrón Suicida, y James Wan, el director de Aquaman, con Jason Momoa. Esos son por lo menos los que seguro que vamos a encontrar, ¿no?
Tiene buena pinta.
Y si quieres, después de que, por si no nos da tiempo, después de que hables tú de tu serie, te comento un poco más, si nos quedan 5 minutos, cómo está organizado este DC Fandom, porque tiene diversas...
Antes, quería comentar una cosa que se me pasó completamente. Uh-huh. En UFLA 62 hicimos un debate sobre películas distópicas y nos llegó un mensaje de Fernando, un compañero de Red Legacy, que quería aumentar una. Le dije que lo diría al principio de esta, pero se me fue. Me disculpas. Bueno. Y nos recomendó para verla Cuando el viento sopla. Sí, si alguien se la quiere apuntar, la quiere ver, es una distopía distinta que nos puede aportar algo de visión a todo el mundo genérico de las distopías.
Pues es interesante. Y hablando de distopías, nos vamos a la serie que la podemos ver en Netflix, las 2 temporadas. Una serie, ¿es coreana?
Sí.
Una serie coreana llamada Kingdom.
Bueno, como comenté hace unos cuantos flashes aquí en la radio, Kingdom es una serie coreana de zombies, pero el principal atractivo es que es en la Edad Media, en lo que entenderíamos fácilmente como una etapa feudal en Corea, con el tema de los reinos, el emperador, y también cómo era la sociedad en aquella época, porque era bastante distinto a la europea. Y creo que juega muy bien con ese equilibrio que se mantiene en la segunda temporada, de los problemas políticos que hay, las triquiñuelas entre clanes, proteger el pueblo, el típico caso de acabar con un rey y a ver a quién podemos en el poder, con el príncipe que es el rey utópico que a todo el mundo le gustaría tener, que se preocupa de verdad por su pueblo. Se juega muy bien eso durante la primera temporada, y en la segunda tiene una continuación muy digna. Al final sí que acaba pasando un poco como con The Walking Dead, en el que empiezas a ver menos zombies y te centras más en la parte humana y en cómo vives ese conflicto. The Walking Dead sí que ya todo se ha ido al garete. Aquí la diferencia es que todo se está yendo al garete. Entonces, también hay un origen de la plaga, que está muy bien saber cuál es. Entonces ese lo vas descubriendo poco a poco. Desde la primera temporada ya te dicen, es por esto, no sabemos por qué. En la segunda hay un avance del por qué. Hay unas pruebas, con lo que te motiva más, porque entiendes más el por qué está pasando. Muchas cosas de zombies, simplemente hay un virus, de repente ya está, fin.
Yo en The Walking Dead no lo sabes.
Es parte del atractivo, de por una parte, el no saber qué es, ya lo desconocido. Y otra es, sé cuál es el problema, cómo me enfrento a esto realmente. Igualmente siguen habiendo zombies, las escenas son una pasada. Lo que más me gusta de cine coreano, siendo un principiante, por ser suave, son las coreografías que hacen. No coreografía de un baile o una pelea, sino de mucha gente en un plano. O sea, me fascina el trabajo que tiene eso. Y aquí lo hacen muy bien. Y los zombies sí que son distintos. Cuando sabes el porqué de la situación, lo entiendes un poco mejor. Pero creo que está muy bien llevado. Y aunque no hayas conectado con esa cultura o la desconozcas y tengan cosas muy distintas, se puede ver perfectamente. Y el doblaje sí que es más complicado por el tipo de gestos que ponen a hablar, pero aún así yo creo que está muy bien hecho, las voces encajan. Y igual te llama la atención, mira la cara que pone y cómo habla, pero tampoco te desentona que te saque de la película. Sí, sí. Hay doblajes mucho peores en Hollywood, por ejemplo, por poner ejemplo grande. También, por ejemplo, si habéis visto otra serie de Netflix llamada Sense8, ¿la has visto?
No, pero ¿de cuál?
Bueno, pero los personajes los tienes más o menos en mente, ¿no? ¿Has visto fotos?
Sí.
Bueno, pues la coreana, que se llama Baedona, bueno, no sé cómo se pronuncia, lo siento, es la que hace artes marciales en Sense8. Aquí también tiene un papel, pero muy distinto, porque es como herbolaria, curandera y todo eso. Entonces, está muy bien ver, si has conocido a esa actriz por esa serie, la tienes, digamos, encasillada dentro de ser la mejor, por no decir algo suez. Aquí la ves siendo también la mejor en algo completamente distinto, y está muy bien ver a actores nuevos que emergen con papeles muy distintos. No empezar a encasillar como ha pasado con muchos otros.
Vale.
Y la verdad es que también tanto el actor del principio, aunque sea muy, digamos, estático o que apenas varía mucho, yo creo que está bien porque el mérito está ahí. Ellos eran así, los de la alta alcurnia, no podían... O sea, al menos lo que deduzco yo es que no iban mostrando todos sus sentimientos. Entonces también tiene su mérito el intentar quedarse plano e impasivo con todas las cosas que pasan. Hay gente que le puede molestar, yo lo veo como algo positivo. Y también el trabajo de Ryu Senryon, que es uno de los cabecillas del clan que orquesta todo, hace un trabajo buenísimo. Junto también a su hija, que en la segunda temporada tiene mucha más importancia que en la primera. Al menos en cuanto a estar en pantalla y la trama. Y creo que los actores lo hacen bastante bien, salvando nuestras diferencias culturales y lo que estamos acostumbrados. Y no sé, me gusta mucho por cómo está rodada también, cómo está planteada, y que es distinta a otra serie de zombies. Hay un momento que ya no solo zombies, ya es lo malo que es el ser humano y la corrupción.
Y la relación entre los personajes y como... Bueno, es interesante. Luego no sé si habrá como... Claro, es que no quiero saberlo realmente. Pero sí, igual muere alguno de los altos mandos. Igual en todo esto de los zombies también hay batalla por el... Por colocarse ahí para saber dirigir.
Mira, intenta ser muy realista. Evadiendo un poco eso, porque... Ya lo verás, que creo que está muy bien llevado ese aspecto. El final sí que tiene un punto un poco más fantasioso, pero está tan bien hecho que lo perdonas. Porque al final lo que importa también es el concepto, la inteligencia para evadir algo. Más espectacular, pero... O sea, la última escena de la trama es oro.
Vale, y una pregunta. Me has dicho que los zombies son como especiales o un poco más diferentes.
Tira al zombie clásico, realmente.
O sea, ¿no se parece, por ejemplo, a Train to Busan o...?
No, es un zombie distinto. Sí, bueno, es que si explico el porqué, te vas a ir aparte.
Vale, era por saber qué tipo. Es una mezcla, zombie clásico.
Es, ¿no?, una mezcla entre clásico y que tiene su comportamiento especial. Vale. Pero entiendes por qué y está muy bien planteado el por qué. Se comportan de cierta manera.
Vale. Vale, vale. Ya está, que si no, claro, me lo van a decir. Hay que verla.
Si quieres, digo solo el principio de todo sin nada.
Vale, va.
Por mostrarte que son distintos.
Sí, vale.
Cuando tú empiezas a verla, los zombies solo salen de noche. Y cuando es de día, se esconden.
Vale.
Entiendes por qué y es muy lógico el por qué.
Vale. Vale. Está bien, está bien.
Y ahí simplemente parte todo.
No, está bien, está
sin spoilers, pero para animar un poco.
Es un ejemplo de mierda y no sé por qué lo voy a decir, pero como el Minecraft, que los monstruos vienen de noche.
Bueno, como no he jugado, no sé qué justificación tiene que salgan por la noche.
Nah, me refiero ya ninguna, pero sí.
Y claro. Bueno, también, no lo he dicho, cada capítulo dura entre 50 minutos, una hora, pero son 6 capítulos por temporada.
Está muy bien, es una serie...
Y está muy bien que al final sean 6 que 10 alargados, por mucho que te guste.
No, claro, claro.
Mejor que dure lo que tiene que durar.
Yo estoy en eso. Yo contra una serie más corta, más concreta, o sea, menos relleno, o sea, por lógica.
Sí.
Da tiempo a hacer las cosas como se tienen que hacer sin alargar tramas absurdas que no llegan igual a ningún lado. Entonces,
mira, está. Algo que me gusta de esta serie, que no ocurre siempre o en todas, es que cuando un personaje... O sea, para hacer un final feliz o bueno, el personaje tiene que sufrir mucho, creo yo. O sea, una vez que ves el sufrimiento, aunque no te guste un final feliz, si ves que sufre mucho y se lo merece, te entra muy bien el final feliz. Aquí está bien equilibrado porque, por ejemplo, el ejemplo de Walking Dead con Negan es malo, sufres por los personajes, por lo que viven, pero aquí eso malo no se alarga tanto, pero acaba siendo positivo que no se alargue tanto.
No sé si te he cogido bien, pero más o menos.
Bueno, cuando lo veáis entenderéis lo que carece de sentido, teóricamente.
Sí, 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 sí. Vale, vale.
Es un buen equilibrio de sentimientos cuando te enfrentas a la narrativa de la serie.
Bueno, pues...
Y también una cosa que me sorprendió es cómo se plantea el... Tú ves una situación, por ejemplo, alguien se queda por las escaleras, le han tirado y no dice nada. Y ese silencio que dice, este tío es tonto, o sea, perfectamente puede solucionarlo. Pues cuando ves algo así, espérate a cómo se desarrolla después, porque está todo planteado por un motivo.
O sea, tiene siempre un porqué.
Sí, es inteligente en la serie a la hora de plantear cosas.
Vale, pues...
Y no es un refrito, que es algo que se agradece.
Bueno, pues es interesante. Ahora que también está... Creo que hace poco también surgió... Bueno, metieron en Netflix otra de zombies...
¿Daybreak?
De Brasil.
Ah,
Una que empieza en un reality.
¿Pero es nueva, dices?
A ver, creo que nueva no es, porque a mí ya me sonaba, pero la han metido ahora en Netflix.
Sí, hay una película que se llama Dead Set, que en español es Muerte en Directo,
pues creo
que es están como en un Telecinco, en un Gran Hermano.
Claro, creo que es ese rollo, pero creo que es exactamente ese rollo. Porque Dead Set,
si es de principio del 2000, sé cuál dices. Es curioso.
Pero es que se llama... Era de Brasil. Era en Brasil.
No.
Entonces no es la misma, pero... Creo, pues que igual es ese me rollo. Veo, ¿eh? Creo que es ese rollo. Porque Dead Set me acuerdo de ver algo, no terminarla, pero de ver algo, o oír. Y esta creo que es ese rollo. Lo que pasa es que también tiene un pero para aquellos que les gusta ver las películas dobladas, que no viene doblada. Bueno, creo que viene doblada otra vez al latino. Entonces, la ves.
Bueno, hay muchas series ahora que están volviendo a doblarlas con Rick y Morty. La segunda parte de la cuarta temporada estaba solo en inglés y desde el último capítulo ya están todas en español, porque ya ha avanzado.
Ya pueden ir el poquito tema. A poco doblando. Pues eso.
Están volviendo los doblajes, así que igual dentro de un mes ya lo tenemos.
Exacto. Bueno, poco a poco irán y podremos tener... Bueno, no, eso no es culpa de los doblajes. El último episodio de Walking Dead, pero no, es que no es culpa de los doblajes, es culpa de los rodajes. Bueno, pues tenemos ahí esta serie. No sé si tienes ahí alguna cosita, porque yo siempre... Te intento pescar algo más. ¿Algo que no te haya molado de la serie? ¿Alguna cosa que diga, o me hubiera gustado...
Así que me disguste, no. No, porque al final, sí que es cierto que digamos que esa trama termina, pero coge otra vertiente muy interesante, cambiando todo el sentido y ampliándolo más. O sea, en cuanto a territorio también. Sí, claro, porque tú ves que todo esto ocurre en Corea. Y luego cuando ves el detonante del porqué, piensas cómo se puede extender hacia afuera o qué pasaría, y hay muchas tramas no decir territoriales, pero...
Sí, que igual ahora empiezan a juntarse.
Que todo esto es mucho mayor y te crea más incógnitas sin fallos.
Vamos, que no solo está ocurriendo en Corea, ¿no? Que al final...
No, no, sí, ocurre en Corea, pero te planteas que puede salir el origen locacional del de la pandemia y demás. Entonces te crean nuevas incógnitas y te da muchas ganas de continuarlo. Aunque igual puede llegar a perder parte de la esencia. Pero quién sabe, o sea, como lo han hecho también, yo confío en ellos. Y a ver qué me traen.
Bueno, habrá que esperar a la próxima temporada, que con suerte igual la tenemos 2021, 2022.
Puede ser.
Depende de conforme avance también todo esto y si empiezan los rodajes o no. Vale, pues si quieres te voy a comentar, por terminar ya, por dar por finalizado, que por cierto, no te lo digo, pero, o sea, no te lo he dicho, pero te lo digo. Ya me la apunto y la intentaré ver más pronto que tarde, que la tenía ya pendiente, pero si ya con estas cosas, estos detallitos que hemos ido dando, esta miel que nos dejas en la boca de vez en cuando, pues intentaré verla, ¿vale? Cuando acabe Tiger King, que te he dicho que estaba viendo, que yo también la recomiendo, pero bueno, si la ves algún día,
sí, la veré. Marta nos comenta por las redes sociales, por Twitter, que Kingdom lo tiene todo, zombies y una crítica social brutal. Y estoy muy de acuerdo. Que realmente cosas de ahora las vas a ver reflejadas perfectamente.
Pues eso está bien. Y eso que está ambientada siglos atrás. Os comento un poco cómo va a ir lo del evento de DC, que os recuerdo que es el 22 de agosto. Va a estar organizado de una manera, que va a ser 6 áreas diferentes y completamente programadas, ¿vale? Según el comunicado que han dicho, la principal se llama el Salón de los Superhéroes y ahí veremos... programación especial, paneles, revelaciones de contenido de una amplia variedad de películas, series de televisión, juegos, como has dicho lo de Batman, y esto es muy interesante, disponible en varios idiomas, ¿vale? Entonces eso es lo mejor, ¿vale? Desde el Salón de los Superhéroes del Multiverso DC se podrán explorar aparte estos 5, digamos, mundos, ¿vale? Adicionales. Uno se llama DC Watchverse, ¿vale? Tendrás acceso a contenido imperdible. Habrá desde paneles y proyecciones exclusivas hasta imágenes de detrás de las cámaras de los largometrajes, series de televisión y videojuegos. Otro será DC Universe, Aventúrate. Tú eres la estrella. En este universo se proyectarán los contenidos más asombrosos creados por los fanáticos del multiverso DC, o sea, por los fans. Veremos, pues ahí igual, no sé si historias o, pues eso, en diversos vídeos o incluso superhéroes nuevos, no sé. También habrá una para niños, DC Kidsverse, una manera de entretener a tus hijos por varias horas. Es el mundo especialmente creado para ellos. Se presentará una amplia gama de actividades familiares para los seguidores más jóvenes. También tendremos DC Insiderverse, inspirada en la creatividad. En esta área, varios históricos artistas de DC darán la bienvenida. Ellos estarán acompañados por Jim Lee, director creativo de DC, Walter Hamada, presidente de la producción cinematográfica basada en DC, y Greg Berlanti, que es el productor ejecutivo y creador de DC del Arrowverso.
Que también hay que decir que están sacando bastante dinero para el COVID con los bocetos que subastan de Jim Lee, de Jorge Jiménez y demás.
Cierto, por Ibai. Cierto. De hecho, esos bocetos llegaron a España. Portadas, creo. O sea, bueno, o sea, han llegado con unas portadas hechas exclusivamente... pues para el COVID, con los superhéroes y igual alguna enfermera con ellos y demás.
Sí, sí, DC te daba a elegir, bueno, en las tiendas, una de las dos, una de Paco Roca, que está bastante guay. Y la otra, siento, pero no recuerdo el nombre, es como dices, todos los superhéroes, pero una enfermera enfrente.
Sí, o sea, estaba muy chulo.
Y aparte del cómic de David Rubin.
Sí, aparte de...
Yo me llevé el de Paco Roca.
¿Cuál es el de Batman?
Sí, con la enfermera.
Yo hice trampa.
Ambos eran muy chulos, tuve hasta los dos, ¿no?
Yo pedí los dos de antemano, pero sí. Están muy chulos, la verdad es que son para marcar. Están chulos, chulos. Y por último, también está DC Fanverse, aprovecha. Comparte tu experiencia del DC Fandom en las redes sociales. Aquí puedes crear tu versión de la armadura dorada de Wonder Woman 1984 y del Batmóvil. Habrá una tienda en línea llena de productos, incluidas algunas ediciones limitadas. Así que todo esto es lo que tendremos el día 22 de agosto en la web, como hemos dicho, dcfandom.com. Supongo que ese día en concreto será el momento para ver los paneles, las presentaciones y demás. Igual lo otro poquito a poco va a estar abierto, porque al final son actividades para niños, igual sí que lo pueden abrir antes, no lo sé. Pero el 22 de agosto son las conferencias, que es lo que nos interesa, y es lo que ahora, pues, es lo que toca, porque no pueden haber conferencias presenciales, pues todos lo están haciendo a través de las redes sociales, y lo mejor de todo, que por lo menos la están haciendo públicas y abierta a todo el mundo.
Sí, porque entrar a la Comic Con de San Diego era una locura, y ahí no solo cómics, muchas series como Vikings, por ejemplo, van, bueno, han ido todos los años.
Sí, o The Walking Dead también. Y claro, va todo el panel, todos los fans de dicha serie. Entonces es un evento donde
ojalá poder ir más adelante.
Exacto, donde se concentra muchísima gente siempre, pero obviamente ahora mismo no se puede. No se puede, por mucho que queramos, pero sí, algún día iremos. Apúntatelo, porque es caro. Ya lo vi, pero oye, algún día habrá que ir a
en representación
a la Comic Con y desde allí poder hacer algún directo o alguna cosa, nos inventaremos alguna cosa, ya que vamos, ¿no? Lo hacemos claro. En grande. Pues nada, Adrián, muchas gracias de nuevo por estar aquí, tú siempre
placer, como
cumples
siempre. y siempre repito, yo no sé cómo lo hago
ya, pero bueno, está bien, ¿no?
Es más afortunado.
Mola repetir. Ya la semana que viene es sorpresa, ya veremos quién viene aquí. Tendremos ir rotando entre nosotros dos, Trentis, Cristian también está por ahí. Pues eso, no os lo vamos a adelantar porque nosotros lo sabemos, pero vendremos con muchas ganas, eso sí. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Radio Muñol con el programa número 64 de En un Flash. Hasta luego.
Hasta luego.